Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Joder, ¿cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Y ya está?
¿Qué?
¿Ya terminó de llover?
Sí.
Una miseria, señor. Sí,
se festejan 100.000 metros cúbicos en Paso Severino, cualquier cosa.
Ya festejamos quedar eliminado la serie, señor, y clasificar a la sudamericana. Cualquier cosa, festejamos, señor. Y menos mal que le dije usar las botas de lluvia a Apartamenta, señor, claro. La semana pasada.
Claro, pues si no le iba a pasar de largo un número entero, ¿no?
Exacto, correcto. Sí, estaba desesperada por usar la bota de lluvia y se la puse la semana pasada para ir al jardín, la mandé al jardín con la bota de lluvia, señor.
Perfecto, por la duda.
¿Y quién me va a decir algo?
Ay, vamos a ver, sí, chiquitos de piló y eso, ahora si en días de sol, en julio, en ocasiones, ponételo, ¿no?
Porque... Sí, claro, sí, manguerial lógico, igual.
Señor,
sí.
Mire que se va rápido eso.
Bueno, no, manguerial o no, haga un uso racional del agua.
No, manguerial.
No, sí. Manguerial, ya está, si estamos comprando todo, señor, vamos a tener agua para 600 años, la cantidad de guita que estamos gastando en las cosas para almacenar agua es impresionante, pasamos de no poner un sope a comprarnos todo lo que haya, señor, desalinizadora, pasemos embalses, le vamos a hacer las dos, a la Supay Caratirí. Las dos vamos a hacer, señor.
A la Supay Caratirí, las dos.
Estamos comprando todo lo que sea para acumular agua, señor. ¿Eh?
Sí. Bueno, tuvimos una...
No va a salir carísimo al final. Vamos a gastar 350, 400 palos. Yo estoy haciendo cuenta y no menos de 400 palos, señor.
Más vale que vengan tres sequías severas la próxima década.
Yo estaba imaginando las negociaciones.
No lo amortizamos en mil años esto, señor. Es impresionante la guita que vamos a gastar.
Se imagina cómo estarán siendo las negociaciones con las empresas, ¿no? Constructoras. Le están poniendo...
Por eso. Porque nos vieron la cara de desesperado.
Claro, nadie puede ir a negociar así, ¿no?
¿No vieron que apareció un chileno que quiere vender nueve? Tenemos el cartel prendido.
No,
señor.
Provoque, no,
apareció un chileno vendiendo nueve. No falta nada, ¿eh? No falta nada.
Por eso es muy interesante escuchar la columna de Sebastián Fleitas que hizo recién aquí el doctor en economía a propósito de cambios estructurales en la forma que se financia OCE, ¿no? Por ejemplo, las tarifas. Sebastián Fleitas recién hizo una columna muy interesante a propósito de esa institucionalidad que tiene donde cobra muy barato.
No puede. Está en la Constitución que no se puede.
Quiere privatizar, señor.
El primer país que lo incluyó en la Constitución. Ayer, leyendo eso, me había olvidado eso. Uruguay en 2004 se convirtió en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua potable y saneamiento en la Constitución.
Sí.
Bueno, mira cómo está.
No, porque no tiene nada que ver eso. Claro, declaramos.
Derecho programático.
¿Sí? ¿Qué? Sí. Es un derecho, claro, ahí tiene toda la pavada de Lionel. Un derecho que no se puede.
Eso dice la OCE.
Claro, bueno, sí, pero eso es lo que le gusta a Lionel.
No, el programa,
así que no tenés cómo cumplirlo. Si no llueve, cagaste. ¿Qué te vas a hacer el coso? Te haces el de, ay, no, sí, derecho absoluto, inalienable, de no sé qué. Bueno, y ahora, ¿qué haces?
Bueno, la OCE tiene que cobrar bastantes millones de dólares más por año. ¿A quién? Bueno, que hagan las cuentas y vean, y lo que no vendrá por subsidio, decía Seba, pero hay que tener un ingreso mayor fijo de la OCE, ¿no? Eventual, cuando cada gobierno quiera, pueda, que mire lo que pasa ahora, ¿no? Ahora no querían, pero no tenían otra y están metiendo todos los millones de dólares que usted dice.
Entendí.
Claro que el ingreso para inversiones de la OCE depende del momento del gobierno de turno. Déficit fiscal, inflación, tenemos.
Con sus ingresos propios queda muy corto.
Con los ingresos propios de OCE no puede hacer inversión. Entonces depende del humor de turno del gobierno. Porque estructuralmente las tarifas que recibe son muy bajas para tener una posibilidad después de inversión con ese dinero. Entonces la propuesta...
Quiere que cobre más, que suba la tarifa. Y lo dice así, sueldito de cuerpo, en plena precampaña preelectoral.
Él habla de repensar las tarifas, nosotros vamos a titular aumentar las tarifas.
Repensar. Voy a repensar la tarifa, me dijo el que me cobra el alquiler, el dueño del apartamento. ¿Y qué te crees? ¿Que la va a repensar para abajo o para arriba?
Bueno, pero pasa que no es para todos.
A repensar el alquiler del año que viene.
Bueno, buena parte puede venir por subsidios que se pasen ya directamente, fijo, desde rentas generales. Bueno, tantos millones de dólares tienen que ir por mes, decenas de millones de dólares a OCE todos los meses. Entonces no la paga la gente, pero... Que sea fijo.
Ahora nos vino el ataque bulímico este del agua, señor.
Y bueno,
bulímico de almacenar agua. Después no hicimos nada durante 30 años y no hicimos nada durante los últimos 6 meses.
Y al final nos va a venir bien esto, Darwin. Mire esto.
No, que no va a venir
cambio,
bien.
Vamos a aprender cómo
no
la pandemia.
No, va a venir bien porque nos vamos a pasar de rosca. Y vamos a hacer 70 embalses. Arachupaca, Aratirí, hacemos todo. Y después no tenemos en qué gastarlo.
¿Usted escuchó lo que dijo Lacalle sobre... En la última, no, en la penúltima conferencia de prensa. Bueno, le habló de Neptuno... y del proyecto de Aratirí y Casupá, ¿no? Y no dijo que cuando dijo en el pizarrón que yo tenía en presidencia, el arranque, no sé ahora capaz que lo borró eso, decía Neptuno barra Casupá.
Ahí está,
no,
vamos a hacer los dos.
Ahí lo tiene Darwin, ahí lo...
No, vamos a hacer los dos, ya veo que vamos a hacer los dos y vamos a hacer la tercera esa del ingeniero esa que se le ocurrió que dice que no sirve ninguna de esas dos. La tercera vía que propuso, ¿se acuerda? Uno de la facultad de ingeniería,
cierto,
o de química,
sí,
no
acuerdo
quién era. Bueno, ahí tiene. Yo ahí ya cuento 250 palos. 250 millones, señor. Y vamos a hacer el embalse este que sale como 20 millones porque lo tenemos que hacer de apuro, no sé cuánto. Y 300 millones de dólares, señor. Más el chileno este que le vamos a comprar en nube.
Sí, sí.
Este chileno que dijo, apareció un chileno.
No.
Que nos vende nubes,
no,
señor.
Pues, no, ¿lo compró Darwin? No. La está ofreciendo nomás.
No, la está ofreciendo. Claro. Dice que se la ofreció al ejército, a la Fuerza Aérea. y no le respondieron nada.
Bien, la Fuerza Aérea.
Y entonces, la inacción que suma, señor.
Sí, señor.
Ese es nuestro eslogan, la inacción que suma. Y dice que, y entonces ahora anda en los canales y en los diarios y ellos diciendo que tiene unas nubes para vender.
Ahí costó.
Vale. ¿En qué consiste la siembra de nubes? La propuesta de una empresa chilena para mejorar los cúmulos de lluvias.
Estamos en Springfield,
sí,
ya,
sí.
¿No?
O sea, cúmulos.
Por eso, se dieron cuenta, señor. Uno no puede andar así de desesperado.
Sí, no.
Tenemos que
disimular. Se la puede,
no,
se la puede poner
el agua, no hay. ¿No? Tenemos para afuera que no se note, señor.
Claro.
Para adentro nos arrancamos los ojos, pero para afuera que no se note. Para afuera, crisis, ¿qué crisis? No, estamos bien. Nos gusta así a nosotros el agua. Me gusta así, mirá, lleno un frasco con agua y pongo aceituna adentro y se aguantan sola. Ahí.
Claro, y la propuesta de las nubes te la guardás en el cúmulo.
Exactamente, señor. 40, no sé qué, dice que lo que hacen es que tiran una... inyectan yoduro de plata, señor. Inyectan yoduro de plata quemada. Sí, plata quemada para el chileno este,
sí.
Yoduro de plata quemado en las nubes, tanto de manera aérea como terrestre, dice. La terrestre sale más barata.
Qué arranque.
Estas sustancias químicas logran asociarse con las moléculas del agua fría y favorecen la precipitación, señor, favorecen la precipitación. No es que te instala la nube, sino que sobre la nube ya instalada favorece la precipitación.
Ah.
Entonces dice que se incrementa el agua que llega a los embalses entre un 20 o 25% más.
No cambia la situación. Porque no está llegando nada, el 20 o 25%
claro,
de,
o sea,
nada.
De cero es cero, señor. Ese es el problema que tenemos en este momento.
Para empezar a conversar con el amigo. Sí.
Exacto, amigo. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros? No es que esté lloviendo poco, es que no llueve, amigo. No llueve. Cero gota cae. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para que aumente un 25% de las gotas que caen si no cae ninguna?
Primero, tráeme 2 toneladas de morrones producidos en el desierto de Atacama y ahí empezamos a conversar.
Si no tenemos nubes, dice alguien acá, además, sí. Porque tenemos un presidente que apenas ganó, dijo, las nubes pasan, el azul del cielo.
El azul queda, sí, ahí tenés.
Sí, mirá cómo está.
Las
nubes pasan.
Pasan y no llueve.
Gran reflexión, mira lo que nos pasó.
Sí. Si en la, lo repitió tantas veces que ahora no, lo único que hace es pasarla. No.
De paso viene un invierno caliente y además hubo afectación de las árboles de hoja caduca y va a haber problemas con las manzanas, que no caen lejos del árbol, directamente no van a caer.
También, no, ni siquiera caen, ya ni siquiera caen.
No, 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 lo no, 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 viene problema con la manzana, ya está clarísimo.
Ah, mijo. Uf. Y nube no quiere vender este. Bueno, después otro día hablamos de cómo es la
cómo se siembran, está bien. ¿Sabes? No le entré a Darwin todavía eso.
¿La nube?
Sí, no.
¿El vendedor de nube?
Sí.
Ya lo que pasa es que es difícil agarrar con eso, con ese título de, mirá, vino uno acá que dice que puede, que nos vende nube. Ya está bien, estamos desesperados y somos medio bobos, pero no sé si da para tanto, ¿verdad? Vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, señor.
Ay, qué lindo.
Como 10 noticias en un minuto para que no digan después que no hacemos como 10 noticias en un minuto.
No, hay que hacer.
¿Quién no hace como 10 noticias en un minuto?
Es el negocio del momento.
Exactamente, señor. A metros de donde actuaban los pitufos, la policía detuvo a adolescentes y jóvenes que tiraban objetos a la calle para rapiñar a conductores. No entendí nada de esta noticia.
¿A metros de donde actuaban los pitufos?
Sí, pero yo no sabía que habían venido los pitufos, punto número uno, ¿verdad? No sabía, no estaba al tanto.
El apodo de alguna gavilla territorial debe ser, sí, ese, los, claro, pitufos.
Supongo, ¿no?, que serán, no, de Holiday on Ice, no son los de Holiday on Ice. No son los pitufos que vienen ahí a patinar y eso.
No creo.
No tocó de coso y no entendía tampoco por qué se pondría espeso en una actuación de los pitufos. ¿Qué pasa? ¿Que venden merca en las actuaciones de los pitufos? Estoy muy fuera del circuito oscuro de la deep web infantil, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero parece que que la pitufada se ponía difícil y detuvo a adolescentes, la policía y jóvenes. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la diferencia? Uno no llegan a los 18 y los otros son mayores de 18.
Algo así, sí.
Eso es lo que hay que interpretar.
Supongo que sí.
Que tiraban objetos a la calle para rapiñar a conductores. Me imagino que los conductores iban arriba de un vehículo.
Sí. Claro, no era el
objeto se lo tiraban al vehículo, no, a la calle. Tiraban antes a la calle, claro, el objeto.
Sí, la pregunta es en el momento que está pasando el vehículo, si ya estaba tirado de antes también.
Y claro, exacto, pero no iba al vehículo el objeto, sino que iba a la calle. Ya que tiene que ser objeto grande para que pare.
El vehículo se detenga.
Le tiró, sí, un calefón.
Por ejemplo.
O un calefón a la calle, que es verosímil, además.
Totalmente.
Frenás y yo, mirá, otro calefón que se suicidó, no sé cuánto. Y entonces frenás ahí y ahí te agarran los que viven cerca de donde actúan los pitufos.
Sí, bueno, yo veo los mensajes de oyentes que fueron objeto de o que los conocen y de dos barrios, además, porque lo dicen, son de Ituzaingó, antes del hipódromo, Carrera Nacional y Centenario, pero dice que los mudaron, los realojaron.
Ah, son jockey.
No,
son jockey que le fue mal.
Están realojados, me mandan videos, me mandan.
Cerca del hipódromo, señor, cerca del hipódromo. Y pitufos se llaman, los pitufos son jockey.
Sí, pero pasa que.
Son chiquititos. Son chiquititos. Decís, no, este no hace daño, bueno, te quiero ver.
Sí, los trasladaron. Quiere decir que donde vivían fue trasladado de la zona de Beresierto y Panteón Pérez. ¿Me explico? Realojaron donde vivían y entonces no están más allá en,
claro,
la zona
de Tizango. Cambiaron de. A los pitufos, ¿esos son los pitufos o son los adolescentes y jóvenes que tiraban objetos a la calle cerca de donde estaban los pitufos, señor? ¿Sí? Donde actuaban los pitufos.
No tengo ni idea, no estoy diciendo.
Bueno, pero si cualquiera que vaya por esa zona ahí, lo que sería el hipódromo.
No, están trasladados, están más trasladados. Bueno, están en otras zonas, se ve lo último que se sabe de ellos.
Bueno, si por cualquier zona. Si ve que hay un piano de cola, por ejemplo, no frene. ¿Está?
Llévese lo puesto.
Exactamente. Porque estos tiran objetos. Claro. Un reloj cucú, por ejemplo, en el medio de la calle, páselo por arriba. No tenga ningún tipo ¿cómo se llama esto? Compasión con un reloj cucú.
No. Darwin, yo sé que usted no maneja,
sí, el video
pero
que me manda, en realidad, un adolescente hace que cruza con una cantidad, claro, de bolsas tipo de basura y eso frena absolutamente, claro, el tránsito, aparece otro, una cosa muy básica, pero
no sería un objeto en ese caso, lo que
no
están
es
mirando.
Un objeto,
no tiran nada,
claro,
no llegan a tirar nada, entre no. Para el auto y rápidamente.
Ah, no. Bueno, no tiran nada, está lindo, está bien que usted, Lionel, destaque las cosas positivas.
¿Cómo no hay nada positivo?
Claro,
en
yo sé que usted no maneja, pero como copiloto usted haría detener a su señora, seguramente sería la que iría al volante si ve pasar una pelota por delante del auto.
Sí,
usted lo ha dicho.
Porque mi padre me enseñó.
Tremenda enseñanza.
Me enseñó que atrás de la pelota viene el niño. Uh-huh. ¿Ves esa pelota? Me dijo una vez. Atrás viene el niño. Frená. Hay que frenar. Cuando ves pelota, frená. Porque atrás viene el niño. Después venían unos epítetos acerca del niño, ¿verdad?
Sí, claro, pero...
Pero lo importante es que ve pelota, frena, señor.
Pelota. Preservar al niño para que reciba los epítetos.
Exactamente. Ahí está. Y el niño, ahí cruza al niño y ahí le das la lección. La lección de vida con un buen bocinazo y sacando medio cuerpo para afuera de la ventanilla, ¿verdad? Artistas del colectivo internacional instalaron en Soriano obra que vincula el Tornado de Dolores con el COVID.
Bueno,
le podemos presentar al vendedor de nubes. ¿Cómo
es? Que es la tienda.
¿Cómo se llama el colectivo internacional? ¿Sensibleros sin fronteras se llama? ¿Cómo se llama? Cualquier desgracia no deja en la puerta, se llama el colectivo internacional. ETA, Espacio Terrorista de la Angustia, se llama el colectivo internacional. Y bueno, qué suerte que tuvieron el Dolores, que le cayó el tornado y después le vino este colectivo internacional. Muy bien.
Y el COVID.
Y hablando de Roma.
Sí.
El Papa Francisco.
Sí.
¿Dónde está?
El Vaticano dentro de la ciudad de Roma, sí.
Ella pidió rezar por el pueblo ucraniano y, abro comillas, no descuidar de otras guerras a menudo olvidadas.
¿No estaría él cayendo en esa práctica?
Claro, exactamente. Sí. Y se olvidó de enumerarlas, ¿no? Claro, la tiró así en general. ¿Qué ficha el potato, eh? ¿Qué ficha? No hay que descuidar la guerra que no tienen prensa.
No nos olvidemos todo esto que ni me acuerdo.
Exacto, ¿eh? Y no me quiero olvidar de toda esta gente que no me acuerdo. Ese es el final, el cierre. No me quiero olvidar de toda esta gente que está sufriendo y yo no me acuerdo, ¿da? Así que...
Presentame una lista de conflictos por los que hay que rezar, maestro.
No, pero además... me hace toda esta cosa, este personaje de aflicción contraclerical, me hace la guerra contracultural, las que no salen en las tapas de los diarios, déjate joder, Francisco, insiste en este personaje, te hace la previa de los rezos de Januzzi con los olvidados, dicen presentes, ¿eh? No descuidemos las otras guerras, a menudo olvidadas, que si no rezamos por las otras guerras olvidadas, después de hoy le parece que no nos importan, y siguen. Qué pavada, Francisco. La Unión Europea tiene un plan B por si fracasa el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. ¿En qué consiste, hijo? ¿En qué consiste? En un cinismo. Nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a ver qué consiste porque nunca declaramos como fracasado el acuerdo.
Claro, está en un limbo.
Exacto, si llevar más de 25 años negociando y haber firmado dos veces ya una cosa que no sabemos ni lo que es, porque aún así sigue lejísimo de cualquier posibilidad de aprobación. No sé ni lo que firmaron, no sé ni lo que aprobaron, así que imaginen lo lejos que estamos de la implementación. Y eso no es considerado un fracaso, ¿para qué querría alguien un plan B por si fracasa algo, el plan A, cuando está claro que no hay ningún parámetro que lo establezca como fracaso? Uh-huh. Indiana Jones siempre dependió de los nazis para ser el bueno de la película. ¿Héroe o racista? ¡Paren un poquito! ¡Están enfermos!
¿Héroe o racista con los nazis?
Siempre vendió a los nazis para ser el bueno. Si no estaban los nazis, no era bueno. Le ponían a los nazis al lado para que uno pensara que era bueno, pero claro, poneme a Hitler al lado a ver si no soy bueno, ¿Qué? Pero por favor. Por supuesto que no le di clic. Pero si tengo que apostar, racista. ¿Héroe racista? Si apuesto racista, estamos hablando. Es que para la gente esta de los países desarrollados, creo que es de Estados Unidos o de Europa, no sé qué, el 99% de la población es racista, señor.
Sí, menos el del dedo que señala, el resto es racista, ¿no?
Sí, loco. No, ese también dice, pero yo soy un racista que me reconocí, entonces tengo
un proceso
racismo
de construcción.
Exacto, exactamente, señor. Tengo un racismo intrínseco, ¿verdad? Al que no puedo renunciar, pero sí puedo ir eliminándolo como si fueran tollinas. Ya hice una detox de racismo. Es increíble, ya. Es lo que venimos gritando, además, a voz en cuello, los tibios del mundo. ¿Cuándo vamos a hacer una revuelta a los tibios del mundo?
Bueno.
¿Eh?
A mí me gusta, ¿eh?
Sí. Pero ¿cómo sería una revuelta de los tibios?
La conjura de los tibios. Bueno, así se debería llamar este programa. Este programa es impresionante. Tibios radicales, señor.
Sí. Es, tibios tibio. Extrema.
Sí, exactamente, extremistas tibios. ¿Eh? Es un grito de extremismo tibio que se viene escuchando hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es dejen de decirle el racista a todo, porque van a venirlo de verdad y nos van a empalar uno atrás de otro. ¡Vienen los mongólicos, en serio! ¡Están despertando a los retardados! Estoy errado,
por favor,
yo.
Por favor, ¿eh? Puedo decir lo mismo con otras palabras.
Sí, estoy errado, sí. Yo.
No, en la forma que
eligió. Pero quiero transmitir el miedo.
Sí, sí, no, lo transmite.
El concepto está muy bien, estamos de acuerdo los tres, creo. El problema es que la forma que eligió para decirlo, para transmitir.
¡Están despertando a los mongos, en serio! ¡No le digas más racista a todo! ¡Que van a venir con las antorchas! ¡Ah, es una cocha de loco, sí, señor! Oil pulling.
¿Eh?
Oil pulling. ¿Por qué se viralizó la práctica de hacer buche con aceite? Expertos revelan sus beneficios.
Bueno.
Hay muchas noticias adentro.
Oil pulling.
Estoy con el aceite. Hay muchas noticias sí, adentro de esta noticia, ¿verdad? A ver. ¿Se viralizó la práctica de hacer buche con aceite? No estaba al tanto.
No. Primera noticia para todos nosotros.
Exactamente. ¿Ya hay expertos en algo que se acaba de viralizar, que es hacer buches con aceite? O sea, no sommelier de sommelieres de aceite, que eso ya existía. Pero ellos se lo ponían ahí a una tostada, una galletita, algo. Estamos hablando de expertos en medicinales que hacen buches con aceite. Recién se viralizó y ya hay expertos que revelan su beneficio.
Y si le tiran milenaria y ayurveda y la recta.
Bueno, no tengo idea. Claro, están un poquito hoy.
Oil pulling. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Oil pulling.
Qué rápido. Pero ya salieron los papers, entonces.
Ya salieron los papers. Ya salen preprint.
Sí, qué
rápido. Ya están todos preprint. Todo preprint. Y bueno, ya sabes, señor. Si alguien le pregunta, estamos haciendo buche con aceite acá. ¿Eh? Y a mí voy a ir a ver...
aceite? Perdón la pregunta, capaz es tonta.
El aceite de coco es el ideal.
Ah, mira.
Ese puede.
el aceite de coco, puede ser.
Ese puede, ese puede.
Pero es buche. No, buche no.
Claro. Se prende fuego el planeta Tierra si todo el mundo se puede hacer buche con aceite de coco.
Sí, pero esto se dan cuenta como 2 años después que todas sus acciones... termina siendo contraproducente, señor.
Ah, pero solo con el buche. Nos está contando Mati que lo que él vio en la viralización es que evita mamarte.
Pero me parece la vieja escuela. Eso es tragarte el aceite.
Pero eso es tragarte. No, buche. Es buche.
Perdón, darme esta interacción fuera de ahí.
No, está perfecto. No trague.
No, claro. Si que quiere no mamar, se trague, pero...
Pero de coco aparte no debe ser.
Este escupe el aceite de coco.
Sí,
eso es una categoría de ser humano.
Sí, claro.
Llega a la cantina el que escupe el aceite de coco.
Este te hace buche con aceite de coco, no sabes lo que es. Es como el colmo de los snob, ¿entiendes? El epítome del snobismo, ¿eh? No sabes lo que es este. Es como que se compra todo lo nuevo. Este hace buche con aceite de coco. ¿Eh?
Igual estate quieto ya de una.
Sí, lógico, exacto. No puede entrar a una cantina a hacer buche con aceite de coco. La Tierra perdió superficie selvática, es equivalente a una cancha de fútbol cada 5 segundos. ¿Y cómo va el partido?
0-0 en La Paz.
¿Cómo va el partido? A mí lo que me interesa es cómo va el partido. Igual no vamos a jugar al fútbol ahí, así que no pasa nada. No hay un equipo que juegue local en la selva, así que...
Pero no se hubiera... Es mucho
cada 5 segundos, no sé cuándo fue
cada 5 segundos, para mí en 2 semanas ya está la selva.
No sé cuándo fue eso, señor. Pero nadie va a ver fútbol a la selva, así que tranquilo, no pasa nada.
No, se fue un partido por el Mundial en Manaus, un Italia, Inglaterra, con el grupo de Uruguay en su momento, 2014, pero después...
¿Dónde mierda guarda eso?
No, me acuerdo, era raro eso.
Porque, sí, lógico, en Manaus. Y de ahí vino... mire, usted puede vincular el Mundial de 2014 con el COVID. Para Dolores, llévelo a Dolores. Ay, llévelo claro, ahora claro. A Dolores a Sensiblero Sin Frontera. ¿Por qué Dave McClure inversor de Silicon Valley cree que Uruguay puede ser el Singapur de Latinoamérica.
Porque nunca vino.
Porque hace buche con aceite de coco. hace buche con aceite de coco. Porque su hermano Troy McClure lo dijo en el noticiero de los Simpsons.
Claro.
Ah, se lo creyó, da la brutal cantidad de vaticinios correctos que han acumulado en los Simpsons desde el venir de la humanidad, ¿verdad? No puedo tomar en serio a alguien que se llama Dave McClure.
No,
muy difícil. Y anuncia cosas.
Que pague muy bien si quiere que lo tomemos
que, claro, que me disculpe este hombre de McClure, pero además dice que Uruguay puede ser el Singapur de Latinoamérica, o sea, junta demasiadas cosas ridículas este señor, sí, Dave McClure, claro. Porque utiliza esa forma de analogía que me resulta indigerible.
Hola,
no, hago buches con esas analogías.
La escupe.
Estos pueden ser el X de Y. Nunca es aplicable, señor. Es inaplicable. Bueno, cuando estás enamorado de los árboles, el musgo y los yuyos, los ecosexuales.
Bueno,
cambia completamente el sentido de la expresión arrancaron para los yuyos.
Claro, ¿no?
Claro, porque
arrancan solo para los yuyos.
Claro, este arrancó para los yuyos, literal.
Le arrancó a los yuyos.
Se frotan con yuyos, ¿qué hacen?
Y más importante, la pregunta, yo no sé si sigue usando la pregunta, vamos para los yuyos, la pregunta de invitación, vamos para los yuyos. Che, vamos para los yuyos. Pero no, ya no quiere decir lo mismo. Tropezó, se apoyó en un hombre para no caer y recibió una brutal golpiza.
No, eso es muy loco. ¿Cómo?
Eso es comedia física, no intitular.
Lo vi el video. Es espectacular.
Pues, cliqueó, hijo de su madre.
¿Cómo lo voy a dar, Clee? ¿Cómo le dije a Buster Keaton? ¿Cómo lo voy a dar, Clee? Uno que haya hecho esto y no sea Buster Keaton. Por favor, es espectacular, señor. Es maravilloso.
Se lo tomó mal la persona que fue.
Claro, porque lo sorprendió. Claro. Porque venía caminando y el otro se le tira y lo agarra de las piernas. Y cuando se da vuelta le entra a dar patadas en el piso, no, señor.
Hijo de gracia.
Sí, bueno, no lo culpo al que lo golpeó, la verdad.
Bueno.
Y venís manejado, ¿qué? ¿Cómo? Mirá, ahí se me tiró el ladrón, pa, patadas en el piso, señor. Cuando no está para vos. ¿Esto es peor, mejor o equivalente a caerse de espaldas y lesionarse el escroto, amigos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Estupor en Alemania. Un físico culturista murió en los brazos de su novia tras un dolor en el cuello.
¡Oh! ¡Brillante ese título!
Estupor.
Estupor. En Alemania. Todo Alemania.
Estupor en Alemania.
No, desde que... La verdad, desde que perdieron la guerra que no estaban así.
No.
Así de estupefactos. Toda Alemania quedó estupefacta por un físico culturista que murió en brazos de su novia tras un dolor en el cuello. Lo ahorcó la novia.
Bueno.
Lo desnucó con el movimiento ese. Ellos sí serían merecedores del término estupor en Alemania. ¿No? Una novia así como si fuera Bolivia, digamos, una flaquita, esmirriada, y de repente ¡croc! Le quiebra el cuello al mastodonte ese, todo hinchado con las venas que se le salta para afuera, señor. Ahí sería merecedor de tu porcio. Mirá que, mirá, no le sirvió para nada. Tanta carga que tenía. Pero yo, bueno, no sé cuál es el estupor.
Joana dice, yo le di clic, estamos todos muy mal.
¿A cuál?
A esa, de físico.
¿A la de estupor en Alemania?
Sí, el estupor, sí.
Un físico culturista murió en los brazos de su novia tras un dolor en el cuello.
Yo no le hubiera dado clic, la verdad, no.
No, y le habrá dado un ACV, algo, le reventó una vena a los tarados estos. ¿Ustedes vieron cómo le queda la vena?
Tremendo.
Sí, sí, sí.
Alguna de esas tiene que reventar.
No, esos organismos están muy exigidos, ¿no?
Claro. Alguna de esas. Ay, me cuello, me cuello. ¡Bum! Estalló todo, señor. Lo tienen, pero a tope es imposible, señor. Por eso le digo. Está, y nos vamos con este estupado en Alemania. Qué si lindo. Ustedes tienen familiares, algo en Alemania.
Sí.
Conocido o algo, no le digan que les duele el cuello, porque están sensibilizados.
Claro, claro, se pueden asustar.
Exactamente, están muy sensibilizados.
Muy bien, ¿eh? Qué descarga, qué gran descarga, ¿eh?
Cómo le gusta a Ricardo este espacio, ¿eh?
No, sí, le encanta porque,
disfruta, pero
porque
se
es
lo
un
ve.
Panorama, señor, sí, de todo lo que está pasando en el mundo.
Exacto, siento que sé todo lo que está pasando en el mundo.
Exacto, sabe todo, no, sabe todo. Sí, o sea,
entendí.
Sabe
todo.
Hasta el hombre que tropezó, se apoyó, o sea, apoyó en un hombre.
Matías,
para
me pasó el video, es increíble.
Una brutal.
Tiene la mala, el detalle de mala suerte que le roza el celular cuando va cayendo y trata de agarrarlo al petizo. Y ahí, se claro, configura el intento de rapiña y se come dos patadas en la cabeza.
No, que cuando no está pavón, no está pavón.
Hacen disecciones vasculares por el esfuerzo. ACV por disección de carótidas, dice alguien acá. Y capaz que está diciendo algo en serio o un disparate y yo no puedo diferenciarlo, ¿eh?
Pero le estalló la carótida. No, pero no hay buche con aceite de coco que te sale de eso.
Para eso no sirve.
Estos hacen buche con aceite de coco y después se escupen todas las tetas.
Para tragarse el aminoácido, sí, claro. Se untan, claro.
Se untan, aceite brillan,
tienen
que brillar.
Con aceite de coco y
se brillan todos.
Se escupen los pezones.
Vamos a parte
del
medio, ha sido una gran primera parte con estas noticias.
Claro. Hoy pulling, lo vamos a hacer hoy pulling.
Sí, sí, venimos.
No, vamos a hacer hoy pulling y ya venimos.
Hoy pulling.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Este Día del Padre, así como hipotético y sorprende a papá con regalos tan originales como él. Encontrá en Mercado Libre todo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Comprá en la app.
Vamos, Darwin. Continuamos con esta columna de viernes.
Bueno, les voy a contar. Estamos descargando cosas, ¿verdad? Que nos han quedado para atrás durante toda la semana.
Sanísima, señor. Práctica, Darwin.
Nunca les expliqué, nunca, ¿no? Jamás les expliqué todo este lío de Wagner, señor, de Wagner. Que bueno, estuvo a punto de terminar en una guerra civil, pero intervino Lukashenko, que no sé, me imagino le darán el Nobel de la Paz de este año, no sé cuándo.
Bueno, será candidato, sí, sobre
no sé
fin de año,
sí. ¿Quién evitó un derramamiento de sangre más grande que Lukashenko este año, señor?
En términos de evitar, difícil. Sí.
Nadie, que se lo van a dar al Papa Francisco por decir que no se olviden de la guerra. De bajo perfil, ellos. La guerra que están en los Broadway. Que las guerras que no pasaron a la liguilla.
Bueno, está haciendo, pavada, está haciendo campaña a Lukashenko, porque invitó
la guerra que salen por cable, esa.
Invitó
la guerra de canal de cable que no salen en televisión abierta, esa es la que tiene que, por favor.
Lukashenko invitó a un grupo de periodistas, entre los que estaba la BBC Mundo y algunos otros medios internacionales, y la conversación con él duró 4 horas.
Más que eso, más que... Mire cómo atiende la prensa hostil.
Sí, porque tú lo decías otra... Sí, estamos hablando...
Ah, todo el tiempo le están diciendo...
Un dictador sangriento.
El dictador sangriento, ¿no? Toda esa pavada que le dicen a Lukashenko.
No, lo es hace muchos años. De hecho, recuerdo...
Bueno, dicen lo mismo también de Paco Casal, ustedes. Bien lo que hacen ustedes. Manijear.
¿Y Paco Casal qué tiene que ver? Estamos hablando, no. Cuando empezó No Toquen Nada, primeras crónicas que leímos fue de la dictadura.
Yo creo que es de nuestros primeros autoritarios fetiche, Lukashenko.
Sí,
y se 2006, mantiene, nos acompaña todo este tiempo.
Bueno, y acá, señor, se mostró como un estadista, lo que no consiguió Rodríguez Zapatero en Venezuela, lo que no ha conseguido ninguno de ellos que tienen, Lev Walesa en Ruanda, sí. No sé si lo mandaron, pero no. Si lo hubiera mandado no hubiera conseguido nada, no, tampoco, sí. No crean que iba a conseguir algo ahí con el quilombo, sí, que había.
Sí, ustedes saben de dónde vengo yo, pero ahora
no tengo. Vení. Yo no sé de dónde venís, pero ¿sabés a dónde vas a terminar?
¿Sabés
ahí
dónde
en
estás?
La olla esa vas a terminar, dale. Bueno, está. Entonces, le quiero decir, amigo, que hay que... Estamos hablando de una persona que evitó... Un desastre, Lukashenko, a tenerlo en cuenta, para todas estas pavadas. Y lo de Wagner, porque ¿qué pasó? De Wagner había arrancado para Moscú, como quien junta a la familia en Fray Viento para ir al estadio a ver a la Celeste de Bielsa. Así.
En caravana, sí.
En caravana.
Partían los convoys. En caravana. Tan lejos, pero arrancaron ahí.
14 horitas, no era tanto, señor.
Bueno, bueno.
14 horitas en roto, ahí llegó, ¿qué hacemos? Y hoy va de Moscú. Hoy va de Moscú. ¿Viste eso que no pudieron hacer ni la Francia de Napoleón ni la Alemania de los nazis? No. Bueno, a mí me gusta para probar. Y vamos a darle, y dale, y le damos. ¿Quiénes son estos de Banner? Son uno, un grupo militar contratado.
Sí.
¿Está? Que tiene todo tipo de, bueno, ficha ahí adentro, ¿verdad? Entonces sí, le hacen lo que dicen, todos estos como Infobagre, todos los... los que le editan desde Torre Ejecutiva lo que tienen que escribir, de Torre Ejecutiva de la Casa Blanca, digamos, sí, de lo que tienen que escribir, dicen esto, que son, que le ayudan a hacer los trabajos sucios a Putin, no sé qué, y en ese caso, ¿verdad? Como que van ahí y hacen lo que no podrían hacer las fuerzas oficiales, ¿entiendes?
Exacto, son como una tercerizada, una privatización de las Fuerzas Armadas Rusas.
Ahí está, el ADEON, de las Fuerzas Armadas Rusas está en contra.
Claro, sí, totalmente.
En contra, privatiza, no sé qué.
Le hacen un paro y
ahí... Exactamente. Bueno, y estaba, ríase, pero era un poco el problema era ese, porque lo iban a... Y lo que le estaban diciendo era que, bueno, que habían tenido algunos líos ahí por armas y cosas, porque esto le roban armas después a los otros, todo. Son completos. Todo.
Bueno, se pelean un poco por las cadenas de suministro ahí, que nos están mandando munición.
No se pelean, esto se las roban todos.
Método ruso, sí.
Exacto, y entonces, bueno, a estos los habían mandado a Siria, en Siria parece que anduvieron volando.
Andaban, parece que hacían las cosas.
Siria parece que ahí
fue la narrativa donde... es que se la dieron al ISIS en Siria, ¿no?
Se la dieron, claro, estos son los que le... así se presenta eso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nosotros
que el Estado querían crear,
sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan las cosas por acá? Y la gente abre los ganchos.
Sí, claro.
Esto, otra que se duche con aceite de coco. Esto, ¿sabes lo que es?
Con el aceite de coco, ¿sabes lo que es?
Lo que pasa
es
que la gente se olvida, como que todo pasa muy rápido, pero el ISIS en un momento había empezado a ganar territorio y crear ciertos estados con leyes radicales donde asesinaban a diestra y siniestra a la gente.
Sí, sí, había muchas fuerzas internacionales con ganas de enfrentarlos cuerpo a cuerpo.
Exacto. Los fueron kurdos estos, y bueno, vuelta, los domaron. Sí. Acá vienen los que domaron a la ISIS, que mansito quedaron.
Pregunta César, no sé por qué hacía la pasada mientras usted habla, mercenarios, ¿no?
Sí.
Mansillito.
Sí, cobrando, bueno, pero cobrando por un trabajo. Ellos
profesionales también le decimos en el deporte, claro, amigos. Ustedes los hinchas le dicen mercenario. Nosotros le decimos profesional, ¿verdad?
Profesional de la guerra.
Exacto, y bueno, y ya acá reclutan de todos lados.
De las cárceles rusas.
Exacto, las cárceles, de los ilegales, eso, chechenos, todo eso que no tienen papeles. Entonces le dice, venite, pelea 6 meses y volvé con los papeles. No sé qué, todo eso, ¿no? Te conmutan pena, todo. Uh-huh. El último destilado de la barbarie, ¿no? Imagínense. Voy a anotar la dirección electrónica del grupo Wagner como última alternativa para mi hijo hipotético. Si veo que ya no hay Cristo que lo acomode, se lo mando una temporadita.
Wagner o similar, sí, tiene varias opciones.
Pero Wagner.
¿A usted le gusta Wagner?
Sí, estos son los mejores. Me dio callado que no se entere la mala. Ahora que ya no está el Pinocho Sosa en los Íngaros, que era otra de mis salidas, ¿verdad? Para que se plegara a una disciplina férrea y al manejo de la presión y bueno, ¿no? A la exigencia, claro, que acá en esta casa no se le puede dar. No se le puede exigir, parece, a los guachos. Porque parece que uno no tiene autoridad moral. Uno no tiene autoridad moral. Pero parece que la autoridad moral es necesaria. Yo qué sé, bueno, está. Entonces, después de Wagner está solo el barco pesquero chino. Ella es la otra, señor. Viene. Mi orden era así: los cíngaros del Pinocho Sosa, Wagner, barco pesquero chino. ¿Está? Para terminar de acomodarlo. Pero bueno, ahí me parece que ya es extremo, ¿no? Es cuando roba el electrodoméstico del hogar para comprar droga o cuando golpea a sus abuelos. Bien, ahí sí, barco pesquero chino. El comando Wagner es un paso intermedio donde todavía hay salida, ¿verdad? Pesquero chino, ya lo despedís en el puerto y no.
Tus derechos humanos pega, quedan acá con papá.
Claro, cuando pega la media vuelta, agarro apartamento, le digo, hija única. Y ya está.
Algún día todo esto.
Algún día todo esto será tuyo. Ya está. Le pediste a tu hermano a lo demás. Bueno, y entonces dicen que el ministro de Defensa, no dicen, el Ministerio de Defensa ruso emitió una orden por la cual los miembros de, lo querían nacionalizar, digamos, ¿entiendes? Que no iban a poder pelear más ahí en el Donbass, porque como es de Rusia y ellos solo pueden pelear en tierras
fuera del territorio nacional, sí.
Exacto, exactamente. No pueden pelear en tierra de la Federación Rusa. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, se entraron a calentar. Ya venía medio mal la cosa, ¿no? Que venía medio, ya le digo, con todas estas cosas. Entonces viene, está, ¿qué pasa? Fueron a negociar con los de defensa, con pedidos como acceso a todo material y tecnología, excepto las fuerzas nucleares, no necesitamos eso, eso de cagón, financiación completa a cambio de una participación del 6% de los beneficios de la operación militar especial, 6%, como la educación, es lo mismo, ¿qué? 6%,
sí, 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 sí,
6% para la educación y 6% para Wagner. Derecho a veto sobre cualquier decisión que implicara el despliegue de Wagner. Todo eso durante 20 años. Y como no estaba Heber del otro lado, no se lo firmaron, ¿está? No estaba, el ministro de Defensa no es Heber. No. El ministro de Defensa dice, no le vamos... No, ni siquiera lo recibió, parece.
No, con ese, el lío grande lo tenían con ese, parece, ¿no?
Exacto, exactamente. Y bueno, básicamente lo querían en una reunión. Como cuando arrancan acá para torre ejecutiva del sindicato del GAP, por ejemplo.
Sí, hacerse recibir.
Exacto, exacto. Pero bueno, en este caso, claro, a lo que es un grupo de mercenarios.
Claro, que están armados, están extorsionando y.
No se ve bien, tiene razón ahí usted. Joder, ¿vio cómo yo le da la razón cuando usted acierta? No se ve bien, no se ve bien que vayan armados hasta los dientes, que vayan con tanque y todo eso. El significante cambia un poco desde el punto de vista semiótico. ¿Eh? Usted es muy bueno,
Nancy. Gracias, Harry.
No sé si se alcanza a notar así a simple vista, pero bueno, uno que sabe mucho de semiótica, como Joel, se da cuenta de que la huella psíquica del sino, lo que se le llama también carga semántica en términos artísticos, es bastante fuerte, ¿no? Un grupo marcial de mercenarios profesionales conocidos por su brutalidad que rompieron relaciones con sus empleadores, en este caso el ejército ruso, arrancan para Moscú sin dejar las armas por el camino, que tampoco pueden deshacerse del arsenal con el que se movilizan habitualmente, e incluso con algunos vehículos que no asoman muy amables, ¿verdad? Tanque de guerra, camiones blindados, van bajando helicópteros rusos en el camino, todo ese tipo de cosas, bueno. Y tal, y entonces no se vio bien. Y ahí es cuando Lukashenko dice, voy a llamar a este,
a Pegotín,
a Pegotín, esa está, a Pangolín. Dice, voy a llamar a Pangolín porque acá se va a armar una podrida. Porque Lukashenko es amigo de Pangolín. Uh-huh. Es amigo personal de Pangolín, señor. Ah, es más amigo de Pangolín que de Putin. Putin. Mire. Sí, de Putin nadie es amigo.
Y
Putin no tiene amigos.
Y no,
Putin tiene gente de confianza, tiene alcahuete y tiene perro. De todo lo demás, ¿no? Y bueno, y en medio de la crisis, entonces, ¿qué pasa? Lukashenko lo llama a Putin y le pide el teléfono de Pangolín, de Pegotín, de Pigochín. ¿Está? Uh-huh. Y le dice, bueno, y se lo dan. Le dan el teléfono, le dan el teléfono.
Es Lukashenko.
Está bien, ¿qué querés el teléfono de Pigochín? No, nada, le llamó a Pangolín.
Mandale un mensaje antes, si te atiende.
Exacto, sí, claro, decirle que sos vos. Decirle que sos vos porque atiende puteando ya. Cada vez que atiende, cada vez que lo llamamos acá. atiende así. Hola, Pingochín, estamos yendo, vamos. Entonces, está de mal humor. Dice, mirá que no está en una buena, no está pasando su mejor momento. Y bueno, y entonces, lo más peligroso, contó Lukashenko, según comprendí, no era la situación en ese momento, sino cómo podía desarrollarse sus consecuencias. Sí, claro, lo más peligroso no es que vayan caminando para Moscú, es cuando lleguen a Moscú lo más peligroso. Está bien lo que dice Lukashenko acá. Y también comprendí que se había tomado la decisión cruel de machacarlos. Eso lo comprendió porque se lo dijo Putin, así, textual, digamos. propuse a Putin que no se apurase. No, se apurase. No, tranquilo, pará, vamos viendo, ¿eh? Y dice, y entonces ahí empezó a poner la primera ronda de conversaciones con Pangolín. Duró 30 minutos entre palabrotas exclusivamente. Había 10 veces más puteadas que el léxico normal. Que el léxico normal de ellos, que no se ven. Porque el líder fuerte ante esta situación, ¿qué es lo que dice cualquiera que haya andado cerca de Paco Casal en ese tipo de cumbre que lo meta de vuelta?
No, la referencia es ineludible porque todo lo que recuerda una reunión con Paco Casal arranca con...
Y todo este...
Me lo hacen pomo, arranca ahí.
Todo, y los pongo ahí, le repaso por la cara y no sé, todo así. ¿No?
Demasiado eufemismo está usando Darwin.
No te podés arrimar, ni nada.
Así
no, pasás por ahí y te llevas en la boca. Es así. Pasás a medio metro, pasás al baño por ahí.
Sí, le interrumpa, está hablando de Wagner, de quién es Pangolín, Prisotín. Bueno, sí, este hombre, así que no voy a nombrar a la persona, pero un contador que trabajó en muchísimas empresas muy grandes de este país, uh-huh. En un momento había sido contratado, estaba cerca de un canal y lo llevaron a Divina Comedia. En un momento me llevó en el auto para comentarme algunas cosas, trabajé en un lugar brevemente con él y me dijo que los primeros 45 minutos de la reunión que había tenido en Divina Comedia no habían salido de empernar.
Sí,
chupan, me los bajo, los pantalones, culo, dice, tuvo 45 minutos así, claro, hasta que logré preguntar.
Porque es impresionante la capacidad, señor.
45 minutos, me dijo, por reloj, cuando dije, vamos a terminar, vamos a entrar a hablar de... Sí. No, pero yo me los pido.
Hablan así, señor. Sí. Los líderes después hablan así.
No, pero no, no, el tema todavía.
No, claro. Eso,
demostrando todo lo que hacía en la vida.
Bueno, después de todo eso, ¿café con azúcar?
¿O? ¿Algo dulce?
¿Qué se van a hacer hoy los señores?
Es así, señor. Funciona así. Entonces, los muchachos, dice, Lukashenko señaló que los combatientes de Wagner... recién venían del frente en Ucrania, mirá, venimos de ahí, donde vieron que parece que les fue mal, murieron miles de los suyos y no sé cuánto, ¿está? Y entonces dice, los muchachos estaban muy ofendidos, especialmente los comandantes, y según comprendí, ellos influyeron mucho en Prigozhin. El viejo apotema del líder fuerte, que es capaz de actuar bajo un manto de racionalidad, pero no puede parar a sus amigos locos. Me encanta. Me encanta.
Esa imagen.
Esa imagen es una de mis preferidas.
Lo está llevando puesto a la gente que
si
está
fuera por mí, me siento mañana a tomarte con Boca y puta con Vladimir. Pero acá los muchachos están muy calientes. Quieren arrancar. No los puedo parar. Me encanta esto porque tiene un poco de realidad. Es cierto que están rodeados de locos. Y un poco de construcción del líder que lo hace tan razonable como temerario. Tan confiable como volátil. Es una genialidad de la negociación, ¿entiendes? De esta gente. No puedo con ellos. Tengo que arrancar para allá porque no sabés lo que es. No sabés cómo están. Y bueno, si él es así, sí, dijo Lukashenko, él es así. Un tipo heroico. Pero los que dirigían los grupos de asalto y vieron todas esas muertes, lo presionaban mucho. Influían en él. Y en esa circunstancia, en un estado cuasi rabioso, conversé con él. Y bueno, y ahí cuenta eso toda la conversación y cómo lo fue sacando de ese estado. Y dice, ¿conoces a Putin tan bien como yo? ¿Cómo no voy a conocer a... hija, que no voy a...
Ahí arranca.
Pero ¿sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace Putin? ¿Sabes lo que hago con Putin? ¿Eh? Me bajo y le pongo el... en la boca y se la... y en toda la... el culo y
sí,
todo
sí,
así.
Sí, señor, perfecto, se ha entendido todo.
Y dice que dice que no te va a recibir, dice. Le dijo.
Así con este grupo de locos y las armas estamos
preparando.
No va a quedar preparado,
Putin. No te va a recibir. ¿Sabés qué? Vos llamame agorero, pero no te va a recibir. Esta gente que va tirando tiro y bajando helicóptero, no te va a recibir.
Un presidente de Bielorrusia que está acostumbrado a esto, el duro de las armas, pero le dijo, así no, no.
Así no, dije, no, no. Te aplastarán como una chinche por el camino, le dijo.
Yo
dije,
no la reflexión.
Exacto. Pese a que el ejército ruso está ocupado en el frente, te aplastará como una chincha igual. Piensa en eso, le advirtió Lukashenko y cortó.
Vos no estás en este negocio, ¿no entendés?
Claro,
no,
qué raro te tenga que estar explicando todo esto. Sí. Y quien aseguró que Prigozhin estaba dispuesto a enviar una brigada bielorrusa a defender Moscú como en 1941. O sea, estaba al revés, Prigozhin, ¿entiendes? Él pensaba que él estaba defendiendo Moscú y ya era... Bueno, eso es una guerra civil. Y listo. Entonces, finalmente, Prigozhin, se fue para Bielorrusia. Lo calmó, no sé cuánto,
y
se fue
para acá.
Sí, que este igual es raro, ¿no?
Sí.
Es raro que haga refugio ahí en Bielorrusia. Después sí. De enemistarse con Putin, después de desafiar a Putin, es como pelearse con Canal 10 y pedir trabajo en TCC. Sí. Yo creo que estás un poco regalado.
Ay, te dijeron bueno. Que sí, veniste nomás. Ay.
Está ahí, bueno, está ahí.
Sí, está tratando de ser, no sé, tratando de ser de mediador como usted, por el Nobel de la Paz, Lukashenko, porque ahora a la prensa le ha declarado, no hay héroes.
Exacto.
Nadie salió de esta situación como un héroe. En realidad, eso es medio contra Putin, porque la prensa rusa hablaba héroe, Putin.
Lo acababa de definir como héroe a Prigozhin, pero bueno, no importa.
Sí, bueno, nadie
también, salió como sí, héroe. Es, él es así, es medio héroe. Ah, medio héroe.
Bueno, recomiendo la charla que ha tenido sobre Lukashenko, porque 4 horas estuvo con los periodistas internacionales, simplemente un breve pasaje, este hombre que acababa de salvar esta situación con Prigozhin, le dice el periodista a la BBC, la última vez que lo entrevisté, en otoño de 2021, había 873 presos políticos en Bielorrusia, ahora hay 1.500. Contesta Lukashenko.
En nuestro código penal
no hay artículos sobre delitos políticos, le dice el periodista, pero que no haya artículos sobre delitos políticos no significa que no haya presos políticos. Contesta Lukashenko y termina la entrevista así. Los presos no pueden ser presos si no hay artículo.
Exacto. Perfecto.
¿Cómo pueden ser?
Los presos no, ¿cómo van a ser presos políticos si no hay artículos por presos políticos?
Discutivo con los con jurista bielorruso acá.
No hay nota, no hay más nota, se termina ahí.
No, exacto, no, pero hay 2 bibliotecas, no hay 2 bibliotecas, no hay 0 bibliotecas. ¿Viste las cosas que hay 2 bibliotecas? Bueno, en esta hay 0. Manejalo.
No hay biblioteca.
Acá no hay ni héroes ni calzoncillos que pueda usar Prigozhin nunca más en su vida. Nunca más va a poner un calzoncillo en su vida, yo seguro, Nunca más, sí, sí. Nunca más, no bicho. Así que.
Bueno, Darwin, bueno, gran columna de viernes, sí, debo decirle. Darwin, en vacaciones, bueno. Además, superando todas las instancias familiares.
¿Por qué me estará afilando? Me está robando.
Ahora, ya se pone a preparar la columna deportiva.
Pues ya que estoy convencido que me está robando. Sí. No, Ricardo.
Mandó a comprar desayuno ahora.
La corporativa, recién desayuno para todo.
Ah, con ella, ahí es donde marea los números.
De acá para allá, de acá para allá.
Claro, compré, mirá este desayuno y el otro, y no sé qué, y después me roba, me afana eso, ¿no? Dicen que le paga a los colonistas, yo no puedo creer que le pague.
Todos los colonistas.
Y ahí hace como los térmicos que te ponen al que le cobran el diezmo.
No muerde, ¿cómo es?
Sí, muerde.
Hablamos de la deportiva, en todo caso, es más tema de ese espacio, de Darwin.
Está preparando la deportiva, aviso en el hogar a Darwin de corrido y tipo 11 y pico ya está al aire con la deportiva todo el día.
Todo para congraciarse conmigo, y que me está robando por otro
lado. Lo escucho en un ratito.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin ya le pidió un regalo muy original a su hijo hipotético. Encontrá en Mercado Libre todo lo que querés con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Comprá en la app.